llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davor Herrera. Estoy en otra locación, aunque es el mismo lugar en teoría, pero se ve un fondo un poco diferente. Pues porque me gusta la variedad, básicamente. Esto solamente lo sabe la gente que nos ve a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro y a través del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Gracias a la gente que ya se conectó en vivo a través de estos dos canales. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, qué bonita sorpresa. Tenía muchísimo tiempo que no me metía ahí chismear el ranking de Apple Podcast. Y qué bonita sorpresa fue encontrarme que estamos en número uno en el podcast de artes escénicas en México, de Apple Podcast. Se siente bonito. Muchas gracias por darnos todo ese apoyo. Háganlo, por favor, no solamente en Apple Podcast, si es que no tienen Apple Podcast. También nos pueden escuchar en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast, en Amazon Music, en Spotify, por supuesto. En todas las plataformas de streaming de podcast, ahí nos pueden encontrar. Así es que, pues, muchas gracias. Dice por acá Roger, que, bueno, ya cliente frecuente. Dice, buenas tardes, Davo y todos los seres teatrales. Muchas gracias. Cristian nos dice, qué bien. Sí. Muchas gracias, Cristian. Sí, estamos triunfando. Oigan, síganos en redes sociales. Nos encuentran como @hablardeteatro. Y, pues, nada, esta es una producción de Funderel L Medios. Dais Alain está en la producción de este programa porque ya regresó. Ya está. Hoy no está aquí en el programa, pero está en alma, en espíritu, en apoyo moral. Oigan, pues hoy vamos a tener un programa con una persona que en muy poco tiempo se ha convertido en una de las figuras icónicas, pues, ¿no? Una de las figuras más importantes del teatro en la Ciudad de México, al menos así lo pienso yo. Es un joven talento, cómo me chocan esas frases de abuelita, pero bueno, es un joven talento, porque sí es muy joven, que insisto, en muy poco tiempo ha brillado, ha triunfado, y se ha abierto camino en esta jungla de asfalto llamado Teatro Ciudad de México. Y eso, pues, invariablemente es por su talento. No hay otra descripción. Y hoy vamos a platicar de una obra que habla sobre la vulnerabilidad, como muchas de las obras, que habla sobre una realidad que muchas veces no nos queremos dar cuenta. Fíjense que hace, antes de presentarla, porque quiero platicar esto más aquí íntimamente, para que si nuestra invitada nos escuche, no me juzgue por tener amistades así. Pero hace muy, muy poquito, la semana pasada, una persona muy querida, pues manifestó su transfobia. Y me saqué mucho de onda porque yo pensé, yo asumía que esta persona, pues, es bastante progre porque así además se comunica. Y tuvimos incluso una breve discusión, que más que discusión fue como un statement por parte de Day, que me decía, me preocupa mucho que tengas amistades así, y además no solamente amistades, sino la postura que tienes ante ello, porque cuando estábamos discutiendo literalmente su transfobia, me dijo, bueno, pero no me vas a dejar de hablar ni nada. Le dije, no, a mí me interesa hablar contigo, ¿no? me interesa discutir este tema. No puedo dejar de querer a la gente nada más porque sí. Y yo no creo en la cultura de cancelación, porque me parece que lo único que hace es segregar todavía más, y lejos de ayudarnos a generar una comunidad más robusta y una sociedad con un tejido mucho más sano, pues lo que hace es llenar de resentimiento a las personas. Eso para mí es lo que hace la cultura de cancelación. Entonces, para mí era muy importante decirle que no lo voy a dejar de querer, y no le voy a dejar de hablar, porque a mí lo que me interesa es hablar de lo que sí sucede, no de una opinión ni de lo que creemos que sucede con las personas trans, sino los hechos, las estadísticas. Y de eso habla esta obra que se llama Blanco Fácil, y que dirige mi queridísima Mel Fuentes, que está hoy en Tenemos que hablar de teatro. Bienvenida, Mel.
Hola, oye, qué fuerte esta presentación, porque como bien dices, soy talento emergente, entonces no estoy acostumbrada a que me hagan Las fanfarrias, pero me encantó.
Pues lo que mereces. Aquí de ahí dice fuertes declaraciones del detrás de Funderelesi. Dice, no comparto con Davo Herrera, pero lo respeto. Sí, yo sé que no compartes, pero bueno. Mel, pues bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá.
Gracias, yo también estoy muy contenta. La verdad es que soy fan de los podcasts y de los podcasts de teatro me echo casi todos los episodios, entonces muy seguido escucho Tenemos que hablar de teatro y estar aquí
Ay.
es una fantasía.
Me sonroja que me lo digas.
Es que me fascinan, o sea, es mi debilidad, ¿no? También escucho podcasts así de terror, de, no sé, de leyendas, de crímenes. Y es mi día, ¿no? Cuando me despierto, me baño, lavo trastes, todo el tiempo, como que soy más auditiva, creo. Entonces, o no sé, pero a mí me causa como shock de poder ver una serie mientras hago otras cosas, no me sale.
Claro.
Entonces, solo escuchar cuando voy en el transporte público, soy fan.
Sí.
Y de teatro, más.
Sí, a mí me pasa mucho eso también, que yo, lo que pasa es que yo me caso con un podcast y me cuesta trabajo como que dividir mi oído en varios programas. Ahorita estoy escuchando Pagro Ideas de Pepe Valdés y Rafa López, que no es de teatro. Pero bueno, Pepe
Ajá.
Valdés, que hace mucho teatro y que está en esta industria, que de hecho lo
Sí.
vi hoy hace rato, te mando un saludo, mi querido Pepe. Y entonces ya lo estoy escuchando completito y ya cuando llegue el episodio 1, porque lo estoy escuchando en reversa, me quedaré con otro, porque a mí me cuesta mucho trabajo como que dividir mi corazón
Órale.
podcastero.
No, yo sí soy polipodcastera.
Muy bien, muy bien. Yo soy monógamo, monógamo
Sí.
podcastero. Dice Day, hola Mel, me hubiera encantado estar platicando con ustedes, Rip. Pues bueno,
Hola, preciosura.
pues hazte tiempo Day también, oye,
¿Qué te
hazte tiempo.
pasa?
Y ya, como ya regresó a la vida cotidiana, pues ya podemos ir más al teatro para que pueda platicar de las obras aquí en el programa. Entonces, bueno,
Qué
ya.
bueno. Te quiero ver en blanco fácil, Day.
Seguro, lo voy a llevar. Voy a repetir y me lo voy a llevar.
Sí, me encanta.
Oye, hablando de Blanco Faz, ya para hablar ahora sí de a lo que venimos, esta es una obra que tú estás dirigiendo, pero cuéntanos un poco como el origen de esta obra, porque es una creación de ustedes dos en realidad, ¿no? O sea, es como muy, muy de familia.
Nació en nuestra cama, sí, básicamente.
Bueno, yo lo quise llevar a la familia, tú lo llevaste todavía hasta la recámara, literal.
Sí, no, de verdad. Santiago Salazar es mi novio actualmente. Ya llevamos como año y medio, un poquito más. Y cuando yo lo conocí, él estudiaba actuación. Yo estaba bueno, yo ya había salido de la escuela. Y pues mira, ventilaré esto con su permiso. Pero la escuela en la que estaba estudiando Santiago era una escuela muy violenta, ¿no? Yo lo veía muy feliz estudiando lo que quería y haciendo lo que quería, pero recibiendo constantes agresiones y me llenaba de coraje. Entonces
Claro.
yo lo aconsejaba constantemente y se salió de ahí, afortunadamente, porque de verdad era horrible la violencia. Que, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, por el tema de la obra, ahí también estaba recibiendo, ¿no? Entonces se salió de ahí, pero me pidió que le prometiera que no lo iba a dejar, que abandonara el teatro, ¿no? Por un momento pareció que sí lo iba a abandonar porque entró a trabajar a un trabajo normal de
Ajá,
Godín de
un
día.
trabajo normal.
Sí, en donde sí le pagan quincenalmente y todo. Y yo dije, ay, no, estoy faltando a mi promesa, pero yo alguna vez escuché por ahí que cuando tienes una pasión, tu pasión traiciona lo que sea que estés haciendo, ¿no? Y creo que eso sucedió, ¿no? O sea, Santiago empezó a escribir en sus ratos libres, en sus descansos en el trabajo, o llegaba aquí ya muy noche y en las madrugadas escribía y me lo enseñaba y me lo leía. Y yo, pues ahí le iba dando mi opinión. Tengo el alma muy cabaretera desde siempre, entonces ahí le metía mi cuchara a las canciones, al humor. Y esto se fue gestando ahí en unas semanitas, meses, en los que íbamos haciendo como este laboratorio, pero literal en nuestra cama a la 1 de la mañana, ¿no? En donde me decía, ok, ya estoy listo. Y me leía la hora, lo que llevaba. Y eso, fue un laboratorio primero muy poco ortodoxo. Hasta que terminó la obra y le dije, muy bien, ya lo tienes, ahora aviéntate a hacerlo, ¿no? En este ánimo de que siguiera su pasión.
Claro.
Y me dijo, va, pero quiero que tú lo dirijas. Y eso, pues, un poco me sorprendió porque yo nunca había dirigido antes.
Justo te iba a preguntar, ¿esta es tu primera dirección?
Sí, esta es mi primera dirección. Siempre me ha llamado la atención y la verdad lo estoy disfrutando mucho porque soy muy mandona en mi vida cotidiana. Pero la verdad es que sí me confrontó muchísimo con muchas inseguridades, ¿no? Como yo soy actriz, me encanta el cabaret, sé más o menos por dónde y sé como mis caminos, pero no sé el camino de una directora, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que se te abre un universo de responsabilidades, de tareas, de cosas que no concebías que una directora o director se tiene que hacer cargo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo acepté, dije, claro, aparte el cabaret me encanta, entonces no me podía negar. Para mí esto siempre fue mucho de cabaret. Para Santiago no fue intencional, pero yo sí le di luego, luego esa lectura. Y dije, va, pero hay que hacerlo bien. Y le eché, así, quemé todos mis cartuchos, ¿no? Levanté el teléfono y le hablé a la gente que yo más admiraba, quería, ¿no? Apreciaba como creadores. Y dije, oye, quiero que te sumes a este proyecto, ¿no? Entonces, así se sumó Alberto Sers en la producción y en la asistencia de dirección. Mau Arizona en el diseño escénico, de vestuario, de iluminación. Isai Ramírez, que es músico y que es buenísimo, la verdad, que también hizo la música de Junio en el 93, estuvo nominado en los Metro, o sea,
Exacto,
padrísimo.
sí.
Ajá. Santiago y yo, ¿no? Y también Axel Ibi, que estuvo de Cuatro Búhos Teatro, que
De cuatro
estuvo en
búhos.
la producción de las primeras 2 temporadas. Entonces, eso, nos hicimos de nuestro equipo y arrancamos esto. Creo que fue en diciembre que tuvimos una primera lectura con gente muy cercana. Con sus comentarios le dimos un nuevo tratamiento a la obra y en enero, febrero empezamos a ensayar.
Pues no tiene tanto, o sea, es decir, ¿cuánto tiempo se tardó Santiago en escribirla?
A él le gusta decir que 4 sentadas. Es su orgullo decir que en 4 madrugadas o en
Cuatro momentos, sí.
cuatro momentos la escribió. Yo creo que se viene gestando desde hace muchísimo. O sea,
Pues es que
estas
es
cosas.
autobiográfica, ¿no? Entonces eso pues obviamente se va gestando desde que empiezas a vivir, ¿no? Desde que, ¿no? Y
Sí.
desde que recuerdas lo que o retomas, ¿no? Esos momentos que quieres plasmar en el escenario. Entonces, claro, años.
Sí, y además, bueno, estos chistes, estos gags, estas narrativas y maneras de contar las historias son cosas que yo creo que ya Santiago había sentido, pensado, ideado, y tiene que ver mucho con el espíritu de la obra. Esta obra, me voy a meter un poquito como en cómo yo concibo el concepto de la obra, que es. Nos estamos metiendo a la mente de Santiago, ¿no? Entonces, este espacio al cual nos invita, que es su espacio más íntimo porque es un baño, ¿no? Es un baño, pero al mismo tiempo es la mente de Santi, ¿no? Y nos está invitando a adentrarnos en ella y a contarnos cómo ha vivido y cómo ha reflexionado, pero lo mejor de todo es. En esta intimidad en la que, por ejemplo, ahorita tú me estás entrevistando, pero muchas veces antes, desde que era muy chiquita, yo mientras me bañaba, me imaginaba que me entrevistaban, ¿no?
Ay, qué hermoso. Yo te voy a confesar algo. Yo desde chiquito me imaginaba que entrevistaba gente.
Fíjate, o sea, qué maravilla. Y también en el baño, pues, cantamos, ¿no? Hasta sí. La persona más tímida canta en el baño, recita, sueña, se ríe de las cosas que pasaron el día de ayer, ¿no? O sea,
ahí surgen muchas ideas, es un momento contigo. De verdad, un momento donde surge como la mayor lucidez de nuestro día es en el baño, claro.
Sí, sí me pasa. Y también para esta obra, o sea, como que decía, ay, no sé cómo resolver esto, pero al rato que salga de bañarme seguro ya sabré, y sí.
Sí, 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 sí.
Entonces, es básicamente el concepto de la obra, ¿no? Nos metemos a su mente, que al mismo tiempo es su baño, porque en el baño tenemos la libertad de hacer de todo. No hay pudor, claro. Y está esta apertura, ¿no?
Claro, sí, es totalmente una intimidad. Y me gusta mucho, en términos de branding, que la imagen de la obra sean estos patitos de hule, ¿no? Que además tiene mucho que ver con los patitos de feria, que son un blanco fácil también, ¿no? Que están ahí los patitos en los que les disparas con agua o con balas de salva o, ¿no?, con un montón de cosas. Pero el patito es un referente, es un icono que amarra como todo lo que está sucediendo alrededor de la obra. Muy bien ustedes por su branding.
Muchas gracias. Sí, fíjate que siempre defendí la idea del patito de hule desde que me llegó y siento que por ahí seguiré explorando, ¿no? Encontrar qué icono puede sintetizar una obra entera. Por ahí escuché, eso lo escuché de la directora del Rey León de Broadway, se llama, ¿tú sabes? Julie Taymor. Que ella lo que buscaba era como condensar en una imagen o en un símbolo, pero eso lo acabo de hacer consciente. O sea, di con el patito de hule y llevo meses ensayándolo sin recordar que esto lo aprendí de Julie Taymor. Y eso hizo, ¿no? Con el Rey León, por ejemplo, era el sol. Y entonces la primera imagen que veías de la obra era ese sol. O en La Tempestad era un castillo de arena que se desmoronaba, ¿no? Uh-huh. Y sí, ese es el patito de hule para blanco fácil. Ese patito que puedes encontrar en un baño, que es caricaturesco, cabaretesco, alegre, bonito, tierno. Y también se puede ir transformando en esto que también identifica Santiago, que es, a veces siento que soy el blanco al que fácilmente pueden disparar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Acá nos pone Cristian, yo soy, comillas, yo soy polipodcastera, vamos a hacer una playera. Si eres escucha, si es ser teatral, sabes que Cristian sí. Nos hace aquí la lista de las frases de las playeras.
Me encanta.
Mina nos pone, hola, saludos, Mel, talentosísima.
Y hola, Mina.
Pone saludos. Oigan, gracias por seguir comentando. Oye, a ver, vamos a centrarnos, porque ya le dimos muchas vueltas. ¿De qué trata o cuál es el tema de Blanco Fácil? Porque ya hablamos de que Santiago le escribió, que cuatro sentadas, que el patito. Pero en tus palabras, ¿cuál es el tema? ¿A qué se va a enfrentar la gente cuando vea Blanco Fácil?
Bueno, Blanco Fácil es la historia de Santiago y es una historia basada en su vida real. Y esto nos lo va a contar desde su baño, que es su espacio más íntimo, ¿no? Eso ya lo dijimos. Nos va a contar desde que era muy chiquitito, ¿no? Y de sus primeros enamoramientos, de quién le llamaba la atención, luego sus primeros empleos, cuando se dio cuenta que le gustaban las niñas, cómo vive el amor. Esta obra es sobre el amor, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Y también nos va a contar sobre su transición, cómo se dio cuenta que es un hombre trans, y qué hizo a partir de ello. Pero lo que me gusta mucho del texto y de la visión de Santiago es que no se queda en eso, en soy trans y cómo salí del closet. Soy trans y qué difícil es mi vida. Que uh-huh. sí es difícil, ¿no? Pero le damos como la vuelta para hablar de un tema importante para Santiago y para mucha gente, que es las relaciones de pareja y la violencia de pareja. Entonces estamos haciendo un análisis, una crítica a la violencia de pareja dentro de las relaciones LGTB. ¿no? Y creo que es donde damos un pasito y esa es como la aportación que queremos hacer a nuestras narrativas, ¿no? Sí, todo lo que se ha dicho y también nos pasa esto.
Claro.
Y también somos muy felices y nos reímos y bailamos. Claro. Y hay momentos de gran lucidez y de ternura que hablan de cómo enfrentar la experiencia, cómo enfrentamos la experiencia trans y que no es desde un sufrir constante, ¿no? O sea, eso también me gusta.
Sí, sí, estás diciendo cosas súper interesantes porque creo que en la mente de muchas personas la comunidad trans no es a gratis, evidentemente. Pensar en trans significa pensar en sufrimiento, ¿no? Pensar en tragedia, pensar que sí, que no lo estoy anulando en absoluto, porque es verdad, ¿no? ¿Cuántas personas trans tienen que irse a vivir a albergues o tener que vivir una vida reprimida y no ser feliz a costa de lo que opina su familia o de lo que le imponen sus conocidos? Voy a decir la sociedad, ¿no? Como si no fuéramos parte de ella, pero vaya, que le imprimimos a las personas trans, como muchas otras comunidades vulnerables, pero ahora estamos hablando específicamente de las personas trans. Y sí es verdad que creo que en general la comunidad LGBT ha avanzado mucho. Yo coincido mucho con esta postura de que del LGBT, la G es quien más beneficios ha tenido en cuanto a derechos, en cuanto a visibilidad, en cuanto a normalización, si le podemos llamar así. Y me parece que las personas trans apenas ahí van. Yo no puedo hablar a nombre de nadie trans, ¿no? Pero tú me dirás. Pero también me gusta mucho que haya esta otra cara de la moneda, que sí, es muy difícil salir del closet, sí es difícil salir del closet todavía como persona cis. Es más difícil salir, me imagino, como persona trans, sigue siendo difícil, pero eso no cuarta el anhelo de la felicidad, ¿no? Eso no tendría por qué cuartar el disfrutar una pareja, como lo dijiste ahorita, una pareja además que no sea violenta, ¿no? Digo, de preferencia, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, que haya este otro discurso que complemente y que no sea como solamente, cómo he sufrido, sino, sí, sufrimos, pero también tenemos estas cosas buenas que ya hemos conquistado.
Sí, o sea, definitivamente existe la violencia transfóbica y eso nadie lo va a negar y no podemos negarlo y de eso también habla la obra. Pero lo que siempre Santiago y yo hemos estado muy de acuerdo es en cómo construimos nuestras narrativas y creo que atentar contra esas otras que se dicen de nosotros es muy importante. Es decir, yo no soy trans porque odie mi cuerpo. Soy trans claro. Porque amo mi cuerpo y amo expresarme como realmente soy, ¿no? Entonces, ponernos yes, desde ese lugar, nos da mucha más plenitud, yo creo. Y yo creo que es importante empezar a valorarlo desde ahí. Y sí.
Me voy a salir un poquito de la obra, porque te acabamos de ver también en Noche de Reinas, que yo no la había visto, bueno, no la habíamos visto ni Dave ni yo. Me salgo de la obra Blanco Fácil, pero sigo hablando del tema trans. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegaste tú a Noche de Reinas para poner como contexto. Ay, me choca decir contexto, porque siento que está ya muy manoseada la palabra. pero bueno, para poner en situación, y ahorita abordamos específicamente el tema trans de que te atraviesa a ti en estas dos obras.
Bueno, el origen de Noche de Reinas más o menos es César Enríquez inició un proyecto en una casa hogar que se llama Casa de las Muñecas Tiresias, en donde tuvo todo un proceso de tallereo con las mujeres trans que viven ahí, que son mujeres trans que vienen de una situación de calle, que son migrantes, que viven con VIH o que han sufrido trabajo sexual de explotación, ¿no? Están ahí refugiadas y él empezó un taller con algunas de ellas. De ese taller surgió una dramaturgia y la intención era que ellas mismas actuaran su propia obra. Tuvieron una temporada de dos funciones y después de eso el grupo se disolvió, ¿no? Más o menos como yo entro, es César Enríquez estaba buscando una asistente de dirección trans cuando estaba en este tallereo y yo dije, yo me apunto porque ya había tenido la oportunidad de conocer a esas chicas. Yo también había ido, habíamos tenido un taller de Vogue. Entonces, como que nos habíamos querido mucho y ellas me decían, pero ¿cuándo vas a regresar? Y me escribían por Facebook y yo decía, me encantaría tener el pretexto para regresar, ¿no?
Y ese fue el pretexto
Entonces,
perfecto, obviamente.
ese era el pretexto perfecto, pero no pude terminar siendo asistente de dirección
Okay.
porque se cruzaba con la primera temporada de junio en el 93, entonces no se logró. Pero meses después me contacta y me dice que el grupo se había disuelto y que ahora estaban en busca de un nuevo elenco, que si bien no estaba integrado en su totalidad por actrices, era otro elenco que estaba interesado, que tal vez podría tener más consistencia y constancia, y que si yo me quería integrar. Y entonces yo acepté gustosa porque yo había convivido con ellas, las había
Claro.
conocido, había querido ser asistente y ahora me invitaban como actriz y era mucho mejor trato.
Okay. Y esta obra en realidad cuenta Noche de Reyes de Shakespeare, ¿no? Con este elenco trans. Todes son trans porque también está Santiago.
Sí.
Y eso, pues bueno, por eso quería retomar Noche de Reinas, justo para seguir hablando de el teatro y la comunidad trans. Entonces, desde tu vivencia, desde tu perspectiva, ¿qué hace? ¿Ayuda, no ayuda? No quiero tampoco vanagloriar al teatro que salva vidas y tal, porque no sé si así sea. Yo sí he visto que el teatro salva vidas, yo sí lo he visto con mis propios ojos, pero tampoco lo quiero poner en esa posición, ¿no? Como endiosada. Pero tú crees, ¿qué cambios has visto? Te lo voy a plantear así. ¿Qué cambios has visto en la comunidad trans que el teatro ha aportado a esos cambios?
Es que el teatro actúa de manera muy íntima, muy chiquita. Yo también tengo la esperanza de que el teatro nos ayuda a transformar la realidad y a generar conciencia, ¿no? Como digo en la obra de Noche de Reinas, desde muy chiquita yo quise ser actriz, como a los 10 años yo creo que empecé a querer ser actriz y me llamaba mucho la atención, porque yo veía que en el teatro las actrices y los actores hablaban, a veces decían cosas importantes y la gente no tenía más que escuchar y respetar. Y yo sentía que tenía muchas cosas que decir que me importaban, pero tal vez no era lo suficientemente escuchada o respetada en ese entonces. Y para mí eso es el teatro. O sea, siempre el teatro va a tener que decir algo que me importa para mí. Y sí. Vivo con esa esperanza y con ese motor hago lo que hago y con ese motor he construido mi carrera y lo seguiré haciendo, pero yo creo que actúa de maneras muy íntimas, o sea, que no hay una incidencia como los medios masivos de comunicación, sino que actúa, ay, en la conciencia de esa persona que dijo, ay, vamos al teatro hoy, que estará en cartelera, ah, pues esta, a ver qué tal, porque siempre vas a ver qué tal, a ver si te gusta, te divierte, te disgusta, te sales a la mitad de la función. Y no en todo el público sucede esa transformación, sino
Claro,
en una o
claro.
dos personas se abre un espacio de luz y dicen, oye, no lo había visto así, oye, no lo había reflexionado así. A mí me ha pasado en el teatro.
Sí.
Y yo creo que así es como se va transformando el tejido social muy poco a poco.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí dice, nos dice Cristian desde YouTube. Esta conversación se complementa con la visión de Camila Socia Villada sobre los cambios sociales en torno a la vida trans. Pone en relieve la violencia que se ha experimentado. Se agradece. Muchas gracias a ti, Cristian, por además hacer más culto este programa
Iluminarnos. Camila Sosa es mi escritora favorita.
¿Ah,
Bueno,
sí?
tiene ahorita un hitazo, creo que la novela que la ha posicionado se llama Las Malas y es increíble. Para que la gente se anime a leerla, yo les digo que es como la serie de La Veneno, pero en literatura.
Me acabas de convencer.
Con eso.
Completamente me acabas de convencer.
Sí, y yo la verdad te voy a confesar algo. Yo quería hacer Las Malas en teatro.
¿Ah, sí?
Y, ajá. Vino hace unos meses al Museo del Chopo.
Dice,
Amamos
amamos
las
las
malas.
malas, dice Cristian.
Vino hace unos meses al Museo del Chopo y tuve la oportunidad de platicar un poquito con ella y le dije, mana, ¿cómo le hacemos
¿Le
para que
hacemos
yo pueda
esa?
hacer las malas? Y no, ya me la ganó Coca-Cola o no sé qué productora enorme, pero me dio permiso de hacerla en secreto. Pero bueno,
Nadie
creo que
escuchó, ¿eh?
será
Nadie
en otro momento.
escuchó. Guardemos el secreto. Si se enteran, no, no lo supieron aquí.
Sí, pero la conocí y es maravillosa. A todos les recomiendo que conozcan a Camila Sosa.
Ay, muy bien, muy bien. No, no he tenido el acercamiento, pero ahora, mira, aparte me la vendiste muy bien con Es la Veneno, pero en literatura.
Sí, te lo
Entonces, sí,
juro.
la voy a buscar. Se va a ir al wishlist de Amazon en este momento.
Muy bien.
Oye, quiero platicar un poquito más sobre la dirección. Fíjate que yo aquí en Confesiones de hablar de teatro, a mí también a mí me intimidaría, dice Cristian Cortés. No sé si ella o la obra o montarla o no sé, Cristian, ¿qué te intimidaría? Aquí en mis confesiones, la dirección también me ha llamado mucho la atención. En algún momento, cuando era mucho más joven y tenía un grupo de teatro justo, pues dirigía, pero eran obras pues totalmente amateur. No tengo una formación como director, evidentemente, pero me llama mucho la atención. O sea, sí es algo que me gustaría hacer en algún momento, ¿no? Producir también. Y justo tú ahorita estás en este momento, ¿no? Porque en La Melodiosa produces y ahorita estás dirigiendo. Me decías hace rato, un poco lo mismo, ¿no? No es algo que te imaginabas como tal, aunque sí te gusta porque eres mandona, pero ¿a qué reto estás enfrentado en la dirección?
Híjole, bueno, es que se abre todo un mundo y mucho más en la dirección de teatro independiente, que es lo que me está tocando actualmente, ¿no? Que es que básicamente yo me tengo que hacer cargo de todo, ¿no? Desde asegurarme de que la escenografía llegue en tiempo y cómo va a viajar, si en Uber o en Uber XL o en Uber Black o qué onda, ¿no? Hasta ser la figura de relaciones públicas de mi propia obra, ¿no? Y yo contactar a la gente y decirle, oye, vente a una función de Blanco Fácil, yo gestionar las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hablando de teatro independiente, sí me he tenido que diversificar
Claro,
muchísimo.
claro.
Y ese es uno de los grandes retos, que no solamente llego con mi café de Starbucks
Claro.
a decir, te mueves de aquí para allá.
Me imaginé a dos, tres personajes con esa descripción.
Claro, hay varios. Pero bueno, ya enfocándonos en la tarea de dirección, pues ha sido maravilloso porque me he dado cuenta de que con la dirección sí propones muchísimo, ¿no? Yo
Claro.
solo había encontrado el cómo proponer y cómo habitar mi discurso desde la actoralidad, ¿no? Y decir esto me importa, esto lo digo así. También he negociado mucho con los directores, los que han sido mis directores. Una disculpa.
Exacto, sí. Ahora les ofrezco
Porque
una disculpa.
es que soy muy rebelde y yo se los advierto, ¿no? Les digo, oye, es que, bueno, tampoco soy un dolor de panza. Pero sí, si no estoy de acuerdo con un texto, lo pregunto, lo discuto, lo cuestiono, ¿no? Porque siempre tiene que ir acorde a mi discurso como actriz, porque también soy creadora. Pero desde la dirección, eso está mucho más explícito, ¿no? O sea, tú le das el rumbo al texto, tú como que pones otra capa, ¿no? El teatro se va como haciendo desde como capas, entonces una cosa es el texto original y otra capa es la escenografía y otra
Claro.
capa es. Entonces, para mí lo vi mucho cuando hice la dramaturgia de Tierra Firme, que es una obra para niñeces que
Sí.
escribí junto con una compañera, Jessica Lunet.
Ahí te
Y
conocí.
esa, ahí nos conocimos.
Y
Y
ahí
esa la
está.
dirige Miguel Tercero.
Miguel Tercero, exactamente, sí.
Entonces, cuando llegó Miguel y dijo, ¿qué creen? Que me imagino que los niños de la obra se trasladen en bicicleta. Entonces necesitamos 4 bicis. A mí me explotó la cabeza porque jamás nos habíamos imaginado eso.
Claro.
Jessica y yo teníamos controlada nuestra obra y entonces él llegó con una propuesta plástica que tiene que ver con bicicletas y transforma todo. Las
claro.
corporalidades, la imagen, el cómo
hasta el
estás.
Ritmo de la obra, ¿no? Porque el estacionar
sí.
la bici, el dejarla en un lugar, el tal, o sea, eso impacta en cómo se cuenta la historia.
Sí, sí definitivo. Sí. Y cómo el público está acomodado,
exacto.
¿no?
Sí.
Entonces, ahí empecé a darme cuenta de la incidencia que puedes tener desde la dirección. Y acá en Blanco Fácil, pues eso, Santiago nunca propuso un baño, por ejemplo.
Ya, ok.
Santiago nunca habló de un patito de hule. Pero ahorita es el universo que habitamos, es el ícono que representa la obra, porque esa es la lectura que yo le di, ¿no? O sea, Santiago tiene toda una propuesta y yo también tengo una lectura y creo que, pues algo valioso de la obra es que son dos lecturas, pero las dos de personas trans, de creadores trans. Entonces, Santiago y yo generalmente estamos en sintonía. Si bien a veces tenemos ciertas discusiones sobre el cómo percibimos tal o cual texto o tal o cual situación, generalmente estamos en sintonía y siento que es un discurso que hoy en día nos representa, mañana
claro.
tal vez no.
O de alguna otra manera, a lo mejor le dan otra lectura, ¿no? También.
Sí.
Es que justo el teatro tiene esa versatilidad, ¿no? Digo, por eso seguimos viendo Shakespeare después de 500 años, ¿no? Porque tiene otra cosa que decir o desde otra perspectiva o con otra propuesta visual o con otra vez lo que sea, ¿no? Eso es una de las cosas que me gustan a mí. Me encantan las dramaturgias contemporáneas, pero los clásicos vistos desde otro lugar también me apasionan mucho, me entusiasman, ¿no?
Oye, pero dices entonces que yo te voy a entrevistar.
Dale, dale.
Dices que te llama la
déjame
atención
así,
la dirección.
Así, en entrevistado.
Ah, sí, yo sí. Dices que te sigue llamando la atención un poquito la dirección de escena. Ahí en el fondo hay algo.
Sí. A mí me gusta mucho. O sea, la verdad es que yo cada vez que veo una obra... No siempre me pasa, ¿no? Pero es frecuente que piense en, esa decisión me gusta mucho. O también es común que piense, yo no hubiera abordado esta obra desde este lugar, ¿no? Yo a lo mejor hubiera propuesto. O esto, como hago branding también, o sea, para mí la consistencia de marca me es muy, muy importante. Entonces también le veo los cabos sueltos a las obras de pronto, ¿no? Como que, ay, esto no va, siento que esto no queda con esto, o siento que aquí le falta un poco más. Entonces sí, me atrae. No es que lo quiera hacer pronto, la verdad, solo es algo que me interesa, ¿no?
Ay, bueno, ya veremos cómo será una obra absolutamente coherente con la consistencia de marca en el futuro.
Luego platicamos de dirección y branding, si quieres.
Sí.
Pero sí, la dirección es algo que me gusta mucho. O sea, me gusta un poco como lo que dices. No es que te hagas cargo de la obra, o sea, que sí, te tienes que hacer, pues no, pero no es mi lado posesivo lo que me llama la atención de la dirección, sino lo que me gusta de la dirección es que lo acabas de decir, voy a repetir básicamente lo que dijiste, es que la obra es, ¿no? La obra ya tiene un mensaje, ya tiene un texto, obviamente ya tiene sus personajes, pero la dirección le imprime esa otra capa que puede variar de persona a persona, y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Saber cómo una obra puede contarte otra cosa o desde otro lugar completamente distinto a partir de quién la dirige, eso me llama mucho la atención porque me parece un trabajo creativo muy interesante. Igual que la iluminación, igual que el sonido, igual que la escenografía, igual que el vestuario. O sea, esos roles creativos, igual que la actuación, pues, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención en general que el teatro, y es algo también que yo digo mucho con mis clientes de branding y de comunicación, que que es totalmente humano, o sea, que cada persona le imprime algo al producto, ¿no? Cada persona, o sea, yo en Funderelele creemos mucho que las compañías están hechas por personas y para personas. Y eso quiere decir que las decisiones que tomamos a nivel personal le van a impactar al producto, en este caso a la obra, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Que eres una actriz rebelde. Eso me encanta porque es, no solamente voy a seguir el concepto del director o la directora, sino que yo voy a aportar algo desde mi cuerpo, desde mis técnicas de actuación. Esas son algunas de las razones, entre muchas otras, por las que me gusta mucho el teatro, porque no, a diferencia del cine, por ejemplo, pues es lo que es y ya no hay manera, ¿no? O sea, ya así se pensó, así se planeó y sí puede haber procesos creativos mientras se va filmando, pero el producto que ves ya no se va a transformar, ni con el director's cut, ¿no? Eso, pues al final son las mismas imágenes, siempre, repetidamente. Y en el teatro no, en el teatro puedes ir cambiando, puedes agarrar esa obra y revolverla y contarla de otra manera, ¿no? Sí, me super entrevisté yo solito, perdóname, me preguntaste una cosa y...
No, pero estoy totalmente de acuerdo y creo que es muy necesario darle espacio a esas pequeñas creaciones de todos los del equipo creativo, ¿no? Obviamente del actor que va a tener su propuesta y que tú como directora puedes decir, ay, pues no me lo imaginaba así, pero funciona, ¿no? Y es su manera de abordarlo. Y también desde la dramaturgia, el sonido, ¿no? Isaí también. Isaí es el músico que está en vivo en la puesta en escena. Y es muy emocionante porque si bien toca música popular mexicana, también toca una composición suya, que es la primera canción, y también tiene un par de momentos de actoralidad. Sí. Y es muy bonito ver cómo una persona que... si bien no se había preparado en la actuación, siempre estuvo como deseoso.
Sí.
Entonces, eso aporta y también es un elemento que me dicen que es de muchísima ternura.
Sí.
Y a sí, mí me encanta tener ahí a Isai porque me decía que le contaba a su novia, ay, es que ya viene un ensayo de Blanco Fácil y me emociona muchísimo porque Mel me pone a actuar. Y entonces se ponía ahí en su casa, no sé si en la cocina, en el baño o en dónde, a repasar su entrada. Y la repasaba y la repasaba. Y entonces
es eso, icónica, sí.
Sí, es icónica y es un momento que tampoco estaba en el texto original, pero que ahora viene este otro ser vivo a complementar.
Exacto, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho me parece que esa entrada de Isai al escenario, para mí, digo, no lo noté en su momento, pero ahora que la estamos analizando y reflexionando, me parece que es el momento en el que nos adentramos enteramente a la intimidad. O sea, es decir, que entramos, que ya no hay duda de que estamos en el baño, ¿no? Eso es como que lo que amarra todo y entonces es como, claro, a partir de aquí empezamos a dialogar tú y yo desde lo más íntimo que tienes. Y es por la entrada, justo me parece que es que justo el momento se da en la entrada de Isai, porque además el vestuario que tiene todo que ver con esto, ¿no? Vayan a verla para que no les haga yo spoiler del vestuario.
Sí, y además, como dices, es como ya adentrarnos totalmente en esta mente de Santiago que puede ser fantasiosa, ¿no? Que a veces lo puede atormentar y llenar de ansiedad, y llenar de estrés, y llenar de lo que sea, pero a veces también le puede dar la virtud de transformar el espacio con un chasquido de dedos, la iluminación, y de que a lo mejor ese patito de hule que está ahí flotando en la tina se vuelve tu confidente o se vuelve tu cómplice y te empieza a tocar el piano.
Sí, sí, totalmente. Ay, qué bonito. Ya nos queda poco tiempo, pero te quería preguntar porque yo sé, en primicia, que les queda una función, pero que hay una sorpresa.
Sí, hay una sorpresa. Nos queda una función, que es este sábado que viene, el sábado 27 de mayo, en el 77. Estamos súper agradecidos con el 77, para quien no lo sepa, el 77 es un centro cultural autogestivo que es la sede de la compañía de teatro penitenciario. Entonces, esta compañía que yo siempre he admirado un montón, que es muy fregona, nos recibió con los brazos abiertos, nos dijo, tengan una residencia aquí, y aquí tuvimos nuestra primera temporada. Pero afortunadamente, todavía vienen más funciones de Blanco Fácil, tendremos una tem dos temporadas en junio. La primera es del 8 al 18, de jueves a domingo, y será en el Teatro Benito Juárez, dentro del ciclo de Lenchas Vestidas y Musculocas que
Muy
amamos.
bien.
Y la segunda es solo cuatro funciones del 22 al 25 en el ciclo de Albricias Diversas en el Centro Cultural del Bosque.
Ah,
Pero se
súper.
conectan. Entonces
Claro.
son 3 semanas seguidas en diferentes espacios.
Súper. Súper. Sí, está súper bien porque además no pierden frecuencia, ¿no? No hay espacios tan amplios, ¿no?
No, no hay para
Está súper
descansar.
bien. Exacto. Y después de eso bueno, vayan a verlas a estas temporadas que ya dijo Mel, pero también tengo que preguntar, ¿tienen otros planes? Porque producir teatro independiente es una joda. Meterlo a convocatorias, gestionar todos los recursos, tratar de bajarlos de algún lugar o poner de tu dinero, ver cómo funciona la taquilla, o sea, todo eso es lo que están haciendo ahorita en La Melodiosa. La Melodiosa es tu compañía, ¿no?
Sí, La Melodiosa es mi compañía desde la cual produzco las cosas que yo hago, ¿no? Que ahorita es Blanco Fácil y Tierra Firme.
¿Y qué planes tienen para Blanco Fácil en el futuro, después de estas temporadas?
Pues eso, seguiremos por el camino de buscar, de picar piedra, ¿no? De las convocatorias, de los espacios, por supuesto, si alguien que esté ahí escuchando nos quiere llevar a su estado, a su teatro, una empresa nos quiere comprar una función, Coca-Cola, soy tuya. Pero no, la verdad es que sí nos toca picar piedra y nos toca seguir produciendo de manera independiente, porque esa es nuestra realidad.
Oye, ahorita dijiste Coca-Cola soy tuya, pero digo, pensando obviamente en negocio, que está muy bien, ¿no? El teatro al final es un producto que también hay que comercializarse y no deja de perder su validez artística, ¿no? Por supuesto. Pero si sí te interesa ese público corporativo, ¿o a quién le habla Blanco Fácil?
Ay, qué linda pregunta. Sí, no, era una broma lo de Coca-Cola. Tendría que tener muchas terapias para involucrarme con esa gente. Pero esta obra, lo que Santi siempre me dijo es que el objetivo es que llegara a los oídos correctos. Y los oídos correctos sería cualquier persona que pueda estar vulnerable en la vida o en el amor por ser quien es, ¿no? Y eso incluye a toda la comunidad LGTB, a las mujeres, a cualquier mujer, ¿no? Y a cualquier otra persona que tal vez no nos imaginemos que nos podamos identificar con un hombre trans llamado Santiago Salazar de 1,60 que usa lentes y es Géminis, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que sí, que nos parecemos bastante y que hemos pasado cosas similares. Ese es el objetivo de la obra,
Ay,
llegar a los oídos correctos.
qué bonito, qué bonita respuesta, ¿no? Porque y no quiere decir que en el mundo corporativo no existan estas personas vulnerables que no en todos los mandos, en todos los rangos, ¿no? Pero claro, entiendo el punto, ¿no? De llegar a un oído que necesite escuchar esto, ¿no? Que se sienta cobijado, que se sienta aliado, ¿no? Que se sienta que hay una red que puede empezar a generar si es que todavía no la tiene o que puede fortalecer si ya la tiene, ¿no? Entiendo el mensaje, qué bonito.
Sí, y ahí es donde retomo lo de el teatro que nos transforma desde lo
Claro.
muy íntimo, ¿no? Porque al menos yo, Mel Fuentes, me he enamorado del teatro porque he sentido cómo voy a una obra que digo, bueno, a ver qué tal, pago mis 30 pesos, mis 150 o lo que cueste, y me siento y a los 40 minutos digo, ¿qué onda? ¿Me espían? ¿O por qué están diciendo esto? Que pareciera que. O sea, hoy en la mañana, ¿no? Me orinó un perro y ahorita me están hablando de tal y el actor me está viendo a los ojos y pareciera que este mensaje lo tenía que escuchar el día de hoy. Bueno,
Sí.
a veces así se siente el teatro. Y Y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, esa es nuestra intención, que llegue a los oídos correctos este mensaje y que a la persona indicada le transforme lo que le tenga que transformar, le haga conexión en la mente o en el corazón, lo que tenga que hacerle conexión, ya sea desde el tema del respeto a la identidad de género de las personas, de la inclusión, o también sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la violencia de pareja, de la vulnerabilidad, el que estoy dispuesta a aceptar o no. Creo que hay muchas maneras de las cuales podría llegarnos este texto, esta puesta en escena. Y también es muy importante decir que si bien tocamos estos temas importantes, a veces dolorosos, lo hacemos desde el humor, ¿no? Y sí, por eso amo el cabaret, porque lo hacemos desde la ligereza de la música, del humor, del clown, y al mismo tiempo hablamos de temas que nos importan, pero sin volverlo pesado, tedioso y sin regañar con el dedito índice, ¿no?
Sí, justo, no es aleccionador, ¿no? Y tampoco es acusador. Sí, es una obra que habla desde, obviamente desde una perspectiva subjetiva, del punto de vista de la pluma del dramaturgo, también desde una subjetividad tuya como directora, pero eso, que no es aleccionador, que no es, otra vez estoy repitiendo, ¿no? Pero que no es el regaño de, mira cómo estamos sufriendo estas personas que estamos atravesando por esto y tú deberías darte cuenta de todo. No, es, sí, hemos sufrido, sí, también somos muy felices, esto es lo que nos pasa, y resulta que no estás solo y no estás sola, tú que me estás viendo, ¿no? Porque a ti también te ha pasado, no lo mismo, pero a ti también te ha pasado algo similar, ¿no? Y eso creo que es lo rico del teatro.
Sí, definitivamente. Y también, bueno, invitar a la gente a que le dé una oportunidad a esta obra, porque al menos es la primera vez que yo veo a un hombre trans en escena. Y eso me parece indispensable, ¿no? Un hombre trans que escribió su texto, que puso sus anécdotas y su corazón ahí, y que además lo representa. No tenemos la oportunidad tan seguido, y creo que es parte de abrir nuestra mente, nuestro corazón, y diversificarnos a escuchar a todas las voces.
Creo que yo también es la primera vez, tienes razón, ¿eh? No confío mucho en mi memoria, pero no recuerdo otra obra con un hombre trans. Y sí, como dices, es urgente, ¿no? Mel, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Qué bonita platiquita. Sí.
Dijimos lo mismo. Pues es que sí estuvo muy bonita, la verdad.
Encantado, ya no.
Despide tú el programa, ándale. Es más, despide.
¡Ah! Me dejó sola. ¡Qué fuerte! Pues muchísimas gracias. Tenemos que hablar de teatro. A toda la gente que nos escucha por Deezer, Discord, YouTube, Facebook. Ay, no es cierto. Ya me quiero hacer parte del elenco estable junto con Dey Saldaña.
Pero muy bien, ¿eh? Vas muy bien para conductora de este programa. Me encanta, muchas gracias. Ahí va la despedida. Mel, muchísimas gracias por conectarte. Cuéntanos el comercial, esta última función el sábado, ¿a qué hora, dónde? Y las siguientes, otra vez cuéntanos dónde, porfa.
Vale, a ver, anótenle porque está confuso. 27 de mayo, el 77, Centro Cultural Autogestivo. Y de ahí nos vamos del 8 al 18 de junio, de jueves a domingo, en el Teatro Benito Juárez. Y del 22 al 25 de junio, en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Ahí vamos a andar, pero todo esto lo pueden encontrar ya sea en las redes sociales de La Melodiosa, que es @lamelodiosa_ en Instagram, o en mis redes sociales, que son @melfuentes_.
Ok, perfecto. La obra no tiene Instagram, ¿verdad?
No, todo lo hacemos desde La Melodiosa. Ahí ponemos lo que hacemos con Blanco Fácil, lo que sucederá con Tierra Firme.
Está muy bien porque así, si te gustó Blanco Fácil, puedes ver qué otras cosas está haciendo La Melodiosa. Entonces, está muy bien que lo tengan desde una sola. Entonces, ahí La Melodiosa, _ en Instagram y @melfuentes_. No me sale de Santiago, pero si tú te la sabes, pues dila para que también la gente lo siga.
arroba el tren de Santiago en Instagram.
El tren de Santiago, sí es cierto. Ya lo etiqueté hace rato en una historia, sí es cierto. Y me gustó mucho su arroba. El tren de Santiago, sí. Me encanta. Pues muchas gracias, Mel. Muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Voy a decir lo que dicen los youtubers y las youtubers. Suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita que quién sabe dónde está, por allá, pero bueno, por ahí. Ahí están los programas anteriores de el quinto aniversario a la fecha, pero todos los demás, los anteriores desde enero del 2020, los encuentran en podcast, en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Deezer, Amazon Music, en todos lados. Síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Mel ya nos dio sus redes sociales. A mí me encuentran como arroba davoherrera9. Y pues nada, Mel, otra vez muchísimas gracias.
Gracias, les quiero mucho.
Ay, nosotros también a ti te queremos y regresa.
Sí, por favor, invítenme. Ya sí. Se me va a hacer adicción, además de escuchar podcast, ahora venir a los podcasts. Bueno, ya nada más para cerrar, de nuestras confesiones, que tú tienes por ahí un interés sobre la dirección. Yo siempre he querido hacer mi podcast, o siempre he querido ser de esas que van al teatro gratis, como ustedes. Quiero que me inviten a Mentiras el Musical.
Es una muy buena herramienta para ir al teatro gratis, te lo digo.
¡Claro!
Luego platicamos tú y yo, porque mira, hablamos de... Tenemos una plática para hablar de dirección y branding. Tenemos una plática, si quieres hablamos de podcast, vamos a tomarnos un café.
Ya estás.
O un mezcal, lo que quieras.
Un pulque.
No me gusta el pulque, pero yo te acompaño con cualquier otra cosa.
Ya está.
Bueno, dice Cristian. Ah, bueno, Cristian nos dijo, me contestó desde hace rato, que le intimidaría a Camila Sosa, porque es muy franca y directa, además de inteligente. Nos pone un abrazo también. Y Nina se despide, dice, yo también quiero ir al teatro gratis. Oigan, es que sí, te ahorras un buen dinero. Bueno, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera. Gracias, Mel.
Gracias a ti, bye.
Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.